www.radiomaria.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son exactamente las 6 de la mañana en nuestro reloj de mis amigos y momento de continuar. Ya estamos entrando a la segunda hora de transmisión de esta cita de viernes, viernes 5 de septiembre del 2014, con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo en la mañana de hoy. Y claro, vamos con más informaciones y pasamos inmediatamente con Morel Oro y los titulares.
Diputado europeo dice que Cuba debe ratificar los convenios de derechos humanos si desea un acuerdo de diálogo político con Bruselas. Candidata presidencial brasileña siente que su condición de evangélica genera prejuicios. Comienzan las cortes migratorias de Estados Unidos a emitir órdenes de deportación para menores centroamericanos. Y el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos confían en concertar una tregua a pesar de intensos combates en el este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El diputado de la Unión Europea, Fernando Maura, manifestó este jueves que Cuba debe ratificar los convenios internacionales de derechos humanos si desea un acuerdo de diálogo político y cooperación con Bruselas. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
La semana pasada, el jefe del equipo negociador de la Unión Europea, Christian Lefler, aseguró haber logrado avances sustanciales en la segunda ronda de conversaciones con La Habana. Hace pocas horas, el eurodiputado de Unión Progreso y Democracia, Fernando Maura, precisaba que cualquier solución con Cuba parte de la situación de los derechos humanos.
Un avance en cuanto a la forma en que actúe el régimen, en este caso cubano, respecto de los derechos humanos en la isla de Cuba. Eso es un elemento absolutamente fundamental.
Entrevistado por Pedro Corzo, el ex presidente del Partido Popular Español en Vizcaya y ex parlamentario vasco, dijo que la política exterior europea es muy clara en cuanto a su relación con terceros países.
El cumplimiento de los derechos humanos como condición básica para establecer acuerdos de carácter comercial con cualquier país con el que se mantenga una relación estable.
Sobre las reformas del gobierno cubano se mostró escéptico el diputado europeo Fernando Maura.
En principio parece, y yo se lo digo con toda la reserva, porque como le digo hay informaciones contradictorias, pero parece que se trata de una operación cosmética.
El pasado 10 de febrero, los cancilleres de la Unión Europea propusieron negociar con La Habana un acuerdo de diálogo político y cooperación para modificar la posición común. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:03.
El periodista Nilo Alejandro Gutiérrez, del programa Reporta Cuba, de Radio y Televisión Martí, ha sido objeto de amenazas de agentes de la seguridad del Estado por su reportaje sobre asuntos ecológicos, entre ellos la contaminación del canal de Morón.
Me advirtieron que mi vida y la de mi familia están en riesgo, reveló el comunicado independiente, quien reside en Morón, provincia de Ciego de Ávila, tras añadir que las autoridades cubanas monitorean su teléfono y su correo electrónico.
Carlos García Pérez, director de la Oficina para las Transmisiones a Cuba, que supervisa Radio y Televisión Martí, declaró que amenazar a ciudadanos por compartir información no es solo un ataque a ellos, sino también un ataque a las libertades de todos los cubanos. Tras citar la Carta de Derechos Humanos de la ONU que garantiza dicho derecho.
Los periodistas ciudadanos de Reportar Cuba han sido hostigados antes por su labor. En julio varios fueron agredidos y sus equipos de grabación confiscados, además de proferir amenazas contra Riddle Luis Brea por el alegato de descrédito al gobierno de Cuba en su labor con los Martís. Otro comunicador, Juan Miguel Acosta Bermúdez, también fue objeto de amenazas por su trabajo.
Y en Venezuela, diversos sectores criticaron que el presidente Nicolás Maduro no haya anunciado las medidas que esperaba el país para luchar contra la crisis económica. Con más detalle, Carolina Alcalde.
Dirigentes de la oposición coincidieron al asegurar que las modificaciones realizadas por el presidente Nicolás Maduro en su gabinete ministerial no son significativas e insisten en que el mandatario está desconectado de los problemas que aquejan a los ciudadanos. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, criticó que no se plantearan soluciones a la situación económica.
Esto es más de lo mismo, es el mismo modelo que es inviable. Este es el único país del mundo donde hay cuatro tipos de cambio. Esto es una locura, esta no es una política financiera, esta es una política desquiciada. Las mismas caras, las mismas que acabaron con PDVSA, ahora los premian nombrándolos por otro cargo. No se consigue alimentos ni medicamentos, pero lo que hace ahí hay bastantes vicepresidencias. Eso sí, lo que hay, mucha vicepresidencia.
A juicio de Jorge Roy, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, que concentra al sector empresarial de la nación, las modificaciones son un reconocimiento explícito de que las cosas en el país no van bien. Por su parte, durante un encuentro con su nuevo gabinete, el presidente Maduro reaccionó a los pronunciamientos de la oposición y los acusó de esperar que anuncie medidas impopulares. Aunque no reveló los índices de inflación de junio, julio y agosto, aseguró que los datos empiezan a ser positivos.
La desaceleración de la inflación, que es un mal que hemos tenido que enfrentar en los últimos meses. Y bueno, yo soy muy optimista que en esta corriente junio, julio, números de agosto comienzan a ser positivos.
El Banco Central de Venezuela no ha divulgado los datos. La inflación acumulada durante los primeros 5 meses del año se ubicó en 23%. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:05 y la ecologista Marina Silva, aquí las encuestas se dan como favorita para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, dijo que siente que su condición de evangélica genera prejuicios.
La candidata del Partido Socialista Brasileño se quejó en una entrevista que la red RBS de televisión, que la prensa insiste en cuestionarla sobre su posición personal en torno a asuntos polémicos como el aborto y el matrimonio homosexual.
Esas preguntas me las hacen a mí porque soy evangélica. Nunca vi que se las hicieran a un líder católico, a una persona que diga no tener religión, afirmó Marina al ser interrogada sobre la influencia de sus creencias en sus decisiones.
La fe de cualquier persona forma parte de su vida y creo que debe ser respetada, tanto como la de las personas que no tienen ninguna fe. El presidente de la República, comprometido con el Estado laico, tiene que defender al Estado laico, afirmó Silva.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia advierte que la intensiva ofensiva de las tropas contra la FARC se mantiene para obligar a los jefes del grupo subversivo a seguir dialogando en la búsqueda de un acuerdo de paz, informa Federico Fulleda.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Juan Rodríguez, advirtió que la ofensiva contra los miembros de la organización terrorista de la FARC se mantiene sin tregua y le recordó a los jefes del movimiento subversivo que por la presión de las tropas están dialogando de paz en Cuba con el gobierno colombiano. El general Rodríguez afirmó:
las Fuerzas Armadas seguiremos a la ofensiva, construyendo y garantizando las condiciones de seguridad y prosperidad para todos los colombianos. Entendemos que indudablemente solo derrotando el terrorismo alcanzaremos la paz, y esa es nuestra tarea por el momento, continuar con una ofensiva contundente contra estos grupos terroristas y todos los agentes generadores de violencia que atenten contra la seguridad y la convivencia de todos nuestros compatriotas. Y gracias a esa actitud ofensiva, a ese sacrificio, a ese compromiso, es que estamos a puertas de lograr ese objetivo que es la paz.
De otra parte, el ministro del Interior, Juan Cristo, calificó como un irrespeto de las FARC a más de 5 millones de colombianos afectados por la violencia el haber descalificado a personas que estuvieron secuestradas por el movimiento subversivo como víctimas de la organización. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y son las 6:08.
Las cortes migratorias de los Estados Unidos han empezado a emitir órdenes de deportación para algunos menores centroamericanos que cruzaron solos la frontera en los últimos meses.
Según abogados que defienden a los menores, al menos 12 órdenes de deportación en ausencia han sido emitidas por jueces de la Corte de Inmigración en Manhattan, New York, desde el 13 de agosto, cuando empezó en el tribunal un programa nuevo del gobierno federal para agilizar los casos de menores que cruzan la frontera ilegalmente en los últimos meses.
Catherine Mattingly, portavoz de la Oficina Federal de Revisión Migratoria, que administra todas las cortes de Estados Unidos, dijo a The Associated Press que aún no tiene cifras exactas sobre cuántas órdenes de deportación han sido emitidas para menores centroamericanos que llegaron recientemente.
Más temas internacionales: tenemos que se reúne la OTAN para buscar una forma de detener el avance ruso en Ucrania y estudiar una estrategia para enfrentar la amenaza del Estado Islámico. Los detalles con Lina Correa desde Washington.
Este pronunciamiento marcó el inicio de la reunión de la OTAN.
Es una de las más importantes cumbres en la historia de nuestra alianza.
Y es que los asuntos que ocupan la mesa de trabajo de los miembros del organismo no son de poca monta para el mundo entero.
Las tropas rusas están ilegalmente en Ucrania. La extremista amenaza islamista ha surgido de otra forma en Irak y en Siria. Estas son solo dos de las amenazas que enfrentamos.
En el marco de la OTAN, el presidente estadounidense Barack Obama busca una fuerza multinacional que actúe contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y en Siria.
Estoy seguro de que si el gobierno iraquí lo solicita, esto sería seriamente considerado por los aliados de la OTAN.
Frente al otro reto de la OTAN, la forma de frenar la avanzada rusa sobre Ucrania, ya hay consenso.
Adoptaremos un plan de respuesta inmediata que busca mejorar nuestra habilidad de actuar rápidamente para defender a nuestros aliados si se necesita.
El propio presidente ucraniano le confirmó a los líderes de la OTAN que un plan de pacificación podría ser firmado en Bielorrusia y entraría a operar en las próximas horas.
Un documento que describe paso a paso la implementación de un plan de paz debe ser firmado allí.
Aunque la OTAN dio la bienvenida a la iniciativa, la desconfianza que explícitamente describió el secretario Rasmussen por la constante manipulación rusa no frenará la determinación de la alianza, aún a sabiendas de que la reacción del Kremlin vendría en términos como estos.
No es la primera vez que tan pronto como hay algún destello de esperanza para cambiar la situación de una confrontación militar a un debate político, en ese mismo instante, los llamados partidos de la guerra entran en actividad.
Pero la desconfianza de Occidente tiene fundamentos.
Y mientras habla de paz, Rusia no ha dado ningún paso para hacer la paz posible.
La comunidad internacional ha pedido a Rusia por 6 meses que siga ese procedimiento que ahora ellos reclaman. Y su plan de paz surgió justo 24 horas antes de la cumbre de la OTAN, como la describió su secretario, que define el futuro de la alianza misma.
Bueno, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García, Morel de Oro, Teo de Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud, medicina al día que atiende diariamente Lucy y sobre esta hora, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer y claro, más notas de Lucy y más de la buena música con nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía, gracias.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde el Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Tenemos el estado de el tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es 5 de septiembre y estamos a solo 5 días de la fecha que marca un máximo en la curva de probabilidades para la ocurrencia de huracanes en el Atlántico y el Caribe. Como corresponde a la actividad ciclónica de estos días, una fuerte onda tropical se halla a unos 200 kilómetros al este de las islas de Cabo Verde y en su seno se ha desarrollado un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal. Este grupo de islas serán sometidas a lluvias intensas y vientos rachosos durante todo el día de hoy. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, pero que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Vamos a brindarles a continuación la labor que están realizando los peloteros cubanos que están en equipos de Liga Menor en el viejo circuito, o sea, en la Liga Nacional. Vamos a comenzar con el pitcher de Guantánamo, Onelky García, quien el año pasado lanzó, aunque muy poco, en las Grandes Ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ha estado lesionado durante casi 5 meses. En el equipo de los Cachorros de Chicago en la clase avanzada juega el habanero Yasiel Balaguer, jardinero derecho, y en su último partido, este 3 de septiembre, se fue de 4-1. En el año 2014, en 96 partidos en Liga Menor, Balaguer acumula 7 jonrones y ha impulsado 53 carreras, aunque su promedio ofensivo necesita mejorarlo. Hasta el momento solamente batea para 252. El pitcher Gerardo Concepción, quien recibió $8 millones por parte de los Cachorros de Chicago, continúa lanzando en la clase A avanzada en los Cachorros de Chicago, en el equipo de Daytona Cox, aquí en el estado de la Florida. Concepción, de solamente 22 años de edad, lanzó su último partido este 2 de septiembre como pitcher relevo y realmente no gozó de buen control. En el 2014 ha estado en 3 equipos de Liga Menor. Concepción acumula 4 victorias, 2 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.32 con un juego salvado. Por su parte, el jardinero derecho Ruby Silva, de Artemisa ya en Cuba, bate en estos momentos para un promedio ofensivo de 252 con 6 jonrones y 40 impulsadas en la clase AA con el equipo de los Cachorros de Chicago en la Liga del Sur, en la novena de Tennessee. En su último partido, este 1 de septiembre, se fue de 4-1. En la AAA, en el equipo de los Cachorros, lanza el pitcher de La Habana, Armando Rivero, quien lanzó su último partido el 30 de agosto pasado. En el 2014, en 2 equipos, tiene récord de 5 victorias, 1 derrota y efectividad de 2.22 con 11 juegos salvados. También los Cachorros en la AAA en la Liga del Pacífico está lanzando en el equipo Iowa el pitcher de La Habana, Joaner Negrín, quien lanzó su último partido el pasado 29 de agosto, lanzó 3 entradas, le conectaron 4 hits, dio 3 boletos y ponchó a un bateador. En el 2014, Negrín acumula 1 victoria con 4 derrotas en Liga Menor, efectividad de 5.2 y ha salvado 5 partidos. El villaclareño Alecmic Díaz está en la clase avanzada del equipo Palm Beach en la novena de los Cardenales de San Luis. Su último partido fue el pasado 20 de agosto, ya que se encuentra lesionado. Mis amigos, hasta aquí este resumen de la labor de los peloteros cubanos en Liga Menor en equipos de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. Diputado europeo dice que Cuba debe ratificar los convenios de derechos humanos si desea un acuerdo de diálogo político con Bruselas. Candidata presidencial brasileña siente que su condición de evangélica genera prejuicios. Comienzan las cortes migratorias de Estados Unidos a emitir órdenes de deportación para menores centroamericanos. Y el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos confían en concertar una tregua a pesar de intensos combates en el este de Ucrania.
Bueno, mis amigos, y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El ejercicio ayuda a tratar las adicciones. El ejercicio físico genera en el cuerpo que se liberen endorfinas, sustancias que provocan sensación de placer en las personas. En el cuerpo se liberan las mismas sustancias durante y después del ejercicio físico que las genera al consumir drogas o el alcohol. Es por esa razón que se usa como complemento el ejercicio para tratar adicciones. Es mucho más fácil para la persona debido a que sigue manteniendo las sensaciones agradables, pero sin ninguna droga externa. El ejercicio intenso genera sensación de felicidad, reduce el dolor, provoca euforia y tranquilidad en las personas que lo practican regularmente. Además, el ejercicio reduce el nivel de estrés y ansiedad que genera la abstinencia a las drogas o al alcohol. En la actualidad hay muchas terapias para personas en rehabilitación de drogas o alcohol que usan el ejercicio para mantener a la persona equilibrada y que le sea más fácil la transición de ir abandonando esas adicciones. Además, la práctica del ejercicio regular previene que las personas, especialmente los jóvenes, busquen drogas para mejorar su estado de ánimo. Con solo nadar, correr o caminar en forma intensa, podemos sentir la liberación de las endorfinas sin necesidad de tomar nada externo. El ejercicio físico debe formar parte de nuestra vida porque mejora nuestra salud y nos hace sentir un gran bienestar. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cielo y tierra.
El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que es emitido al quemar combustibles fósiles como el carbón. Actualmente se habla de carbón limpio. Howard Herzog, de MIT, nos explica lo que es.
Antes, al hablar de carbón limpio, nos referíamos a extraer el dióxido de sulfuro y los óxidos de nitrógeno.
Estos son gases reactivos que vemos en forma de smog en las ciudades.
Más tarde se usó el término para hablar de ciertas plantas generadoras. Actualmente la frase se refiere al proceso de captura y almacenamiento de dióxido de carbono emitido por las centrales eléctricas.
En este proceso, el dióxido de carbono expedido se comprime y se almacena bajo tierra. El doctor Herzog habla del uso de esta tecnología en la industria del carbón.
El siguiente paso es construir plantas de demostración de esta tecnología.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6 y 23 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, buenos días, adelante.
Gracias. Los clásicos del futuro serán el eje del Festival de Tango de Buenos Aires, uniendo así a las nuevas generaciones del emblemático ritmo porteño. Una gran variedad de artistas emergentes y consagrados, prueba de la riqueza y diversidad de la escena actual del tango, van a participar en esta edición, a los que los organizadores definieron como una verdadera fiesta popular. Actualmente Argentina vive un gran momento el tango. Nuevos cantantes, músicos y letristas tras saldar una brecha de más de 10 años entre los grandes nombres del ritmo y las nuevas generaciones. Consideran que están viviendo un momento histórico y hablan de una nueva década dorada que se reflejará en este festival. Una de las principales atracciones con las que cuenta el evento será la sección Clásicos del Futuro, con la que el festival busca reafirmar su vocación renovadora dentro de la que actuarán los tangueros de la última generación, considerados portavoces de una herencia. El tango se proyecta al futuro con un vigor increíble, no solo en Buenos Aires, sino en otras partes del mundo. Tango Buenos Aires Festival y Mundial se presentará en diferentes sedes distribuidas por toda la capital argentina. Las actividades y los espectáculos serán con entrada libre y gratuita. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son exactamente por acá, en cuanto a la hora, las 6 y 25 minutos de la mañana. Vamos a brindar una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, es decir, la Hotel de la Florida, en los diferentes sorteos de ayer. Y comenzamos, como de costumbre, por el Fantasy Five. Los cinco numeritos fueron el 7, el 10, 14, 22 y 34. Como de costumbre, la charada cubana, el 7 es caracol, el 10 es pescado grande, el 14 es cementerio, el 22 sapo y el 34 el mono. Entramos en el Play Four, que son cuatro números en dos diferentes sorteos. Primer sorteo del Play Four, los cuatro numeritos fueron el 7232, 7232. Y en el segundo sorteo, Play For, 7975, 7975. Pasamos ahora con el más esperado, tenemos entendido, el Cash Trick, que son tres números también en dos diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash Trick, algo muy original, es el 111, o sea, el 111. ¿Qué te parece? Y en el segundo sorteo, pues los tres numeritos fueron el 024, 024, o sea, 024. Así que bueno, esperamos que haya tenido suerte usted.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula recordaremos a el cantante argentino Gustavo Cerati, que dejó de existir físicamente este jueves.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, saludando allá por Tampa a nuestro fiel amigo oyente Johnny Mora, que nos está enviando saludos y abrazos para todos. Que tengan un magnífico viernes y fin de semana. Gracias, Johnny. Un saludo de él, del señor Mora, para allá, para sus amigos y vecinos y parientes allá en Caibarien, provincia de Villa Clara, Puerto de Mar. Así que bueno, vamos a continuar nuestra cita de hoy. Ya estamos entrando en más informaciones y pasamos con Morel Oro y los titulares.
Mayor del Ministerio del Interior de Cuba, detenido en las Bahamas, acusa a militares cubanos de narcotráfico. El Papa Francisco advierte a los niños pobres de zonas violentas de El Salvador cuidarse de la influencia de las pandillas. Un jurado estadounidense declara culpable de corrupción, fraude y sobornos al exgobernador del estado de Virginia. Y Australia volvió a lanzar material bélico a las fuerzas kurdas en Irak que luchan contra el Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El mayor del Ministerio del Interior de Cuba, Ortelio Abrantes, detenido en Bahamas, hace revelaciones sobre altos funcionarios militares cubanos implicados en el narcotráfico internacional. El periodista Ricardo Quintana, de Televisión Martí, investigó sobre este tema.
H es el nombre de la operación de tráfico de drogas que dirigían altos oficiales cubanos del MININ.
Teniente Coronel José Luis Haro, el jefe de la DNA de Ciudad Ávila. El Coronel Servando, jefe de tropa de Buenas Fronteras de Ciudad Ávila. El lanchero que acá siempre hace la operación se llama Narciso, el lanchero de tropa de Buenas Fronteras.
Afirma Orantes que aviones procedentes de Colombia efectuaban el bombardeo de la droga en aguas frente a Ciego de Ávila.
El desembarco de droga que tiene los aviones en aguas cubanas. Se recoge, se mete en un almacén y posteriormente se sacan en lancha para el canal de Bahamas para que recojan otro en lancha y se lo lleven para Estados Unidos.
En Miami, su abogado afirma que agencias del gobierno de Estados Unidos estarían muy interesadas en esa información.
Me reuní con funcionarios del gobierno americano. No te puedo revelar cuál agencia me reuní, pero te puedo decir que ellos están bien interesados en entrevistar a mi cliente, Ortelio Abrantes.
Tengo entendido que la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU también se ha comunicado con usted para resolver este caso.
Estamos avanzando en ese sentido. La señora Katie Tobin, de esa agencia, me mandó una correspondencia electrónica.
Dice el correo enviado al doctor Álvarez: hemos recomendado al gobierno de Bahamas que tome en cuenta la petición de asilo presentada por Ortelio Abrantes, así como nuestra decisión de que debe recibir protección internacional. Ortelio asegura haber tomado parte en por lo menos 4 operaciones de narcotráfico cumpliendo órdenes de superiores.
Hay un almacén en Cayo Poco que guarda toda la droga que se recoge de la que recala y de los bombarderos que está cuadrado, que debe ser el cuadro con Colombia.
En este caso, que hay denuncias de un trasiego de droga por parte de un gobierno extranjero, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos puede intervenir para que Ortelio Abrantes testifique aquí en territorio continental.
Lo entrevistan, reciben la información. La segunda parte, hay que verificar la información, ver si se puede utilizar esa información.
El proceso, según dice la gente de la DEA, puede demorar muchos meses.
A través de mensajes directos al Departamento de Seguridad Nacional en Washington, poner por escrito cuáles son las razones por qué este individuo es importante para la investigación que está conduciendo la DEA, que le den un parol para que entre a los Estados Unidos. Pero eso es algo difícil y prolongado.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Son las 6:34.
Los congresistas estadounidenses Liliana Ross Lettering y Mario Díaz-Balart pidieron a las autoridades mexicanas que no devuelvan por la fuerza a Cuba 15 balseros que pasaron cerca de un mes en el mar en un intento por escapar de la isla y fueron rescatados el lunes por la Marina de México.
Uno de los refugiados cubanos desapareció durante el viaje y otro inmediatamente después, apuntaron los legisladores cubanoamericanos en una carta al embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora y Casa.
Señalan además que el régimen castrista sigue siendo uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo y que los cubanos repatriados por la fuerza a menudo están sujetos a su regreso a abusos particularmente crueles y punitivos.
De conformidad con un memorando de entendimiento bilateral suscrito en octubre del 2008, las autoridades mexicanas deportan a Cuba a los ciudadanos cubanos encontrados en su territorio o sus aguas territoriales sin documentos.
Venezuela inicia investigación contra empresa productora estadounidense Fox 2. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
William Castillo, director de Conatel, organismo encargado de controlar, supervisar y regular las telecomunicaciones en Venezuela, anunció que formalmente solicitarán a la compañía productora estadounidense Fox 2 eliminar del tercer episodio de la serie Legends, transmitida por la cadena TNT, una escena en la que un agente del FBI interroga a un presunto terrorista sobre la compra de armas biológicas, a lo que el sospechoso responde: Maduro, PSUV, están preocupados por los disturbios civiles en Venezuela. Castillo aseguró que, aunque se trata de una obra de ficción, este tipo de contenido está dirigido a alterar y dañar. Aunque la productora presentó excusas, el director de Conatel insiste en que hubo una intencionalidad. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:35, el Papa Francisco recomendó a niños pobres de zonas violentas en El Salvador cuidarse de la influencia de las pandillas o varas y mantenerse unidos durante un videoconferencia desde el Vaticano.
El Salvador es uno de los países con las mayores tasas de homicidios en el mundo y tiene cerca de 60.000 jóvenes agrupados en maras que libran a menudo encarnizadas luchas entre sí por el control de territorios y extorsionan a la población.
El Papa hizo un llamado de alerta y citamos sus sus palabras. Cuidado con las maras, porque así como existen puentes que los unen a ustedes, también existen comunicaciones para destruir. Estén bien alerta. Cuando hay grupos que buscan la destrucción, que buscan la guerra, que no saben trabajar en equipo, defiéndanse entre ustedes, dijo el Papa.
Los niños con los que habló el Papa el jueves pertenecen a la comunidad La Campanera, situada a 10 kilómetros al este de la capital salvadoreña y considerada de alto riesgo por las operaciones de las pandillas.
En Radio Martí, exactamente a las 6:76 minutos de la mañana, y en Estados Unidos, un jurado encontró culpable al ex gobernador del estado de Virginia, Bob McDonnell, y a su esposa Maureen, de corrupción, fraude y soborno, después de que la pareja aceptó más de $165,000 en regalos y préstamos de un empresario. Ambos inclinaron la cabeza y sollozaron mientras el secretario de la corte repetía culpables una y otra vez.
McDonnell era considerado ampliamente como un compañero de fórmula para el candidato presidencial Mitt Romney en el 2012. Fue acusado de hacer favores a un acaudalado ejecutivo de una empresa de vitaminas a cambio de regalos y préstamos. Un jurado federal de Richmond entregó los veredictos luego de un juicio de 5 semanas y 3 días de deliberaciones.
Por otra parte, las autoridades estadounidenses advierten que llevarán a cabo una fuerte ofensiva contra los yihadistas por la decapitación de 2 periodistas estadounidenses, informa Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, indicó que las acciones del grupo terrorista Estado Islámico son un salvajismo medieval realizado por un cobarde oculto detrás de una máscara. Durante una ceremonia en honor al representante especial para comunidades musulmanas, Sharik Safar, Kerry reiteró que Estados Unidos hará justicia sin importar cuánto tiempo tarde.
Quiero que sepan que el gobierno de Estados Unidos ha usado y siempre usará todas las herramientas militares, diplomáticas y de inteligencia disponibles. Y siempre lo haremos. Nuestras fuerzas especiales con valentía arriesgaron una operación militar para salvar estas vidas y hemos buscado diplomáticamente a cualquiera que pueda ayudar. El esfuerzo continuará.
Por su parte, el vicepresidente Joe Biden afirmó que si quienes decapitaron al periodista Steven Sotloff creen que van a intimidar a Estados Unidos, es que no nos conocen muy bien.
Cuando alguien le hace daño a los estadounidenses, no retrocedemos, no olvidamos, nos ocupamos de los que sufren. Y cuando eso haya terminado, que sepan que los vamos a seguir hasta las puertas del infierno.
Les informó Yoconda Tapia.
Australia hizo el segundo lanzamiento aéreo de material bélico a las fuerzas kurdas en Irak que luchan contra el Estado Islámico, informó el Ministerio de Defensa del país oceánico.
El avión C-17A Global Master voló desde Tirana, en Albania, vía Bagdad, donde los oficiales iraquíes inspeccionaron y dieron luz verde a la carga, de acuerdo al comunicado.
El jefe de operaciones conjuntas, el vicealmirante David Johnston, dijo que la segunda entrega tras la primera lanzada el pasado fin de semana reafirma el compromiso australiano con el pueblo de Irak.
Tras el operativo, que se realizó sin incidentes, el avión regresó a la base al Minat Air de los Emiratos Árabes Unidos.
Y Estados Unidos y la Unión Europea criticaron a Israel por sus planes de apropiarse de tierra en la Cisjordania ocupada. Con más información, Daniel Blumenthal.
Un comité de planificación de la Municipalidad de Jerusalén aprobó planes para la construcción de 2.200 viviendas en el barrio Al-Sawara, una vecindad árabe en el sector oriental de la ciudad. Paralelamente, el secretario de Estado estadounidense John Kerry llamó por teléfono al primer ministro Benjamin Netanyahu y protestó por la reciente apropiación por parte de Israel de 400 hectáreas de tierra al este de la Línea Verde en Cisjordania, al sur de Jerusalén. La Unión Europea publicó un comunicado expresando que la decisión israelí de nacionalizar esas tierras era una verdadera amenaza a la paz. Además de las críticas diplomáticas, Israel enfrenta también tensiones en su frontera norte. Las batallas entre las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad y los rebeldes se intensifican a lo largo del límite territorial con la meseta del Golán controlada por Israel. Este jueves, la artillería israelí abrió fuego contra posiciones del ejército sirio en represalia a la explosión de un proyectil sirio en el territorio israelí. Los rebeldes de Jabhat al-Nusra conquistaron días atrás el cruce fronterizo de Quneitra entre ambos países, capturando a más de 40 soldados de las fuerzas de las Naciones Unidas y las fuerzas de Assad lanzaron un ataque combinado por tierra y desde el aire para reconquistarlo. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente las 6:41, unos 120 millones de niñas y jóvenes en el mundo, poco más de una de cada 10, sufren una violación u otro abuso sexual antes de los 20 años, de acuerdo a un informe de UNICEF presentado este jueves.
El informe Ocultos a Plena Luz incluye información de 190 países y es la mayor compilación de datos sobre violación infantil.
Solo en el 2012, 95.000 niños y adolescentes fueron asesinados, la mayoría en América Latina y el Caribe, de acuerdo al organismo de Naciones Unidas.
Alrededor de 6 de cada 10 niños entre 2 y 14 años son sometidos a castigos físicos con regularidad por parte de quienes los cuidan.
El estudio encontró que si bien ha habido un reconocimiento cada vez mayor en los últimos años sobre el impacto de la violencia contra los niños, en gran medida sigue siendo un tema poco reportado y documentado.
El gobierno de la India declaró la alerta en varios estados del país tras el anuncio de la red terrorista Al-Qaeda de la creación de una nueva filial del movimiento islamista radical en el subcontinente indio con el fin de recuperar influencia.
En un momento de auge del Estado Islámico, su rival en Siria e Irak, el jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, anunció en un video que la nueva fuerza luchará para revivir el califato musulmán en Birmania, Bangladesh y cierta parte de la India, donde vive una población musulmana importante y moderada.
Una fuente de los servicios de información indios indicó haber tomado muy en serio el tema. Amenazas como esta no se pueden obviar, dijo a la agencia francesa de prensa, y agregó que se ha pedido a varios estados que se pongan en estado de alerta.
Activó en Afganistán y Pakistán, Al-Qaeda reivindica desde hace mucho la autoridad sobre los yihadistas que lucha para establecer un califato en las tierras consideradas musulmanas. Bueno, son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy viernes tempranito de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto con Margarita Rojo.
Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde la región oriental de Cuba hacia el sur, sobre Jamaica y el mar Caribe Occidental. Las imágenes de vapor de agua muestran un sector muy seco en la porción norte de esta onda y solo en el sur muestra una actividad significativa. Además, los vientos del oeste en la altura están inhibiendo su desarrollo. Otra onda tropical fuerte se está desplazando desde el suroeste del Caribe sobre Nicaragua y Honduras y muestra un patrón de nublados y lluvias tan impresionante que en el mes de octubre hubiese significado una amenaza para las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Mis amigos, este es el segmento de los deportes. Llega ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemir Navas y Orlando Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Los quintetos de Grecia, Estados Unidos y España se mantienen invictos en 5 presentaciones en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España. Ayer jueves, Brasil le ganó a Egipto 128-65, Estados Unidos superó a Ucrania 95-71, México avanzó a los octavos de final al ganarle a Corea del Sur 87-71, mientras que el equipo de España superó a Serbia y Grecia le ganó a Argentina 79-71. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hasta el momento ya hay 24 peloteros nacidos allá en Cuba en el béisbol de las grandes ligas y esta lista parece que va a aumentar para el año 2015 con la presencia de otros jugadores, entre ellos Yasmani Tomás. Se espera que firme un contrato de más de $80 millones y hasta el momento varios equipos han mostrado gran interés en contratar a este jardinero de San Miguel del Padrón en La Habana. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece? 24 cubanos hasta el mes de septiembre este año en Grandes Ligas, pero esa lista va a aumentar drásticamente para el año 2015, ¿no es así, Guajirito?
Yo no sé si tú estás enterado, pero salió un artículo grandísimo de que Cuba estaba dándole permiso a salir a todos los peloteros. Pero ahora la noticia grande salió hoy, que entrevistaron al próximo comisionado de Boro, que el día 15 de enero del próximo año va a coger el puesto. Y dice que lo primero que tiene que hacer es coger y poner en contacto el trabajo de los Estados Unidos con Major League Baseball para que los peloteros cubanos puedan jugar en los Estados Unidos sin tener esa traba que tiene. Eso se lo preguntaron a él y dijo, bueno, eso es política. Yo no me puedo meter en política, yo no soy político, soy un hombre de béisbol. Voy a ser el primer comité y tengo dos cosas que voy a tratar de hacer. Me están diciendo que tengo que poner a Pirrón en el Hall de la Fama y yo no sé hasta qué punto la prensa me va a apoyar en eso. Él tiene número para estar ahí de sobra, pero hizo algo y ha pagado por eso, pero ya pagó bastante, 25 años. Pero bueno, lo de los cubanos es una noticia grandísima.
Sí.
Así que los cubanos tienen que coger y entrevistarse con el comisionado de béisbol, porque ese hombre puede hacer un cambio grandísimo, empezando para que los peloteros tengan papeles legítimo para poder participar en el béisbol de Grandes Ligas o en Liga Menor.
Claro, a propósito, en Japón hay varios peloteros cubanos que están triunfando, entre ellos Yulieski Gurriel y de Spain, el gran Mense. Por último, España perdió ayer jueves 1-0 ante Francia en un encuentro amistoso de fútbol. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mayor del Ministerio del Interior de Cuba detenido en las Bahamas acusa a militares cubanos de narcotráfico. El Papa Francisco advierte a los niños pobres de zonas violentas de El Salvador cuidarse de la influencia de las pandillas. Un jurado estadounidense declara culpable de corrupción, fraude y soborno al ex gobernador del estado de Virginia. Y Australia volvió a lanzar material bélico a las fuerzas kurdas en Irak que luchan contra el Estado Islámico.
Bien, son las 6:53 de la mañana, mis amigos, y estamos pasando de nuevo por acá con Lucy, con temas de interés. Lucy, muy buenos días y adelante.
Gracias. La música inunda el metro de Río de la mano de artistas de todo el mundo. Una fusión de ritmos inunda las estaciones del metro de Río de Janeiro y ameniza los trayectos de los viajeros cariocas gracias al Red Bull Underground. Una iniciativa que reúne a músicos callejeros de diferentes nacionalidades en las principales paradas de la ciudad. El Festival Internacional de Músicos de Metro acerca a esta ciudad brasileña a una costumbre arraigada en grandes metrópoles como Nueva York, París, Londres, Seúl, Barcelona y Montreal, con la intención de adoptar y desarrollar esta cultura en el país sudamericano. Con más de 600.000 pasajeros al día, el Metro de Río es el mayor escenario musical del mundo, con un público mucho más numeroso que cualquier otro concierto jamás celebrado. Los buskers, así se les llama a los artistas callejeros que viven de su talento, brindan una experiencia novedosa y gratificante a los habitantes de Río, donde la música en el metro no es una actividad habitual. La calle otorga a estos intérpretes una libertad creativa sin parangón y la ausencia de una autoridad que oriente su trabajo les permite no sucumbir al yugo de la censura, por lo que el público recibe un arte mucho más auténtico. Una programación que abarca desde la música rock hasta sonidos africanos, sin olvidar el tango y el folclor ruso. Una alternativa muy atractiva a los espectáculos tradicionales. Es un regalo, es una oportunidad incomparable de escuchar buena música y de conocer otras culturas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.